Buenos días. Servicio matutino 14 de junio del 2026. Salmo 13. El lenguaje es maravilloso y el lenguaje es algo poderoso, pero el lenguaje tiene límites. Por muy versátil que sea el lenguaje, lo es muchísimo. Hay muchas cosas en esta vida que resultan difíciles de expresar con palabras. Una de ellas es el sufrimiento. El lenguaje es muy útil cuando intentamos descubrir el sufrimiento, pero tiene sus límites. Por ejemplo, podemos escribir o hablar de manera proposicional, es decir, podemos enunciar hechos, pero los hechos por sí solos son una herramienta insuficiente para quien sufre y desea expresar su dolor. Quizá la persona sufre podría contar una historia, una narración, para expresar cómo se siente. Y aunque eso ayuda, difícilmente bastará para comunicarse todo lo que experimenta a su interior. Hay una herramienta dentro del arsenal del lenguaje que puede llevarnos un poco más allá, la poesía. La poesía puede acercarse un poco más a los límites de lo que el lenguaje es capaz de expresar. También tiene sus limitaciones, pero es el vehículo que más nos aproxima a cómo se siente ¿quién está sufriendo? Alguien me dijo una vez, la poesía es cuando una emoción ha encontrado su pensamiento y el pensamiento ha encontrado sus palabras. La semana pasada, comenzamos una serie de verano sobre los salmos. La hemos titulado Aprendiendo a orar con los salmos. Los salmos son poesía. Muchos de ellos son canciones y muchos de ellos tienen relación con el sufrimiento. En el salmo que vimos la semana pasada, el sufrimiento estaba en el trasfondo. Lo mismo ocurre con el salmo 13. El salmo de hoy, David escribe desde sus profundidades, se encuentra en un valle de sufrimiento, donde no llega la luz del sol y cuando pone sobre el pergamino no utiliza una forma de narrativa descriptiva o una expositiva de describir, sino poesía, incluso una canción. Es un poema en una oración. Muchos de los salmos son oraciones que están dirigidos a Dios. A medida que avanzamos por esta oración, poema, canción de David, podremos percibir la profundidad de su desesperación. Pero, de manera sorprendente, David no permanece en las profundidades, aunque sus circunstancias no cambian. Es traslado de las sombras del valle a las cumbres de las montañas, donde sí brilla el sol. Termina el salmo cantando, al menos con expectativa de cantar. Y si hoy estás sufriendo, si te encuentras en un valle donde no brilla el sol, o si tienes la sabiduría suficiente para reconocer que el sufrimiento vendrá, porque vivimos en un mundo caído, deberías preguntarte, ¿qué fue lo que llevó a David del valle a la cima de la montaña? Si sus terribles circunstancias no han cambiado ni un ápice, si de hecho sigue sufriendo, ¿cómo puede pasar de un canto de lamentación a un canto de alegría? Antes de responder esta pregunta, primero debemos encontrarnos con David en el Valle de la Desesperación, un sufrimiento prolongado. David comienza su poema de oración en los versículos 1 y 2 con cuatro preguntas. Cada una de ellas empieza con palabras, ¿hasta cuándo? Cuatro veces. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David ha estado atravesando una temporada de sufrimiento prolongado. Sufrir ya es bastante difícil en sí mismo, pero cuando el sufrimiento se prolonga, se convierte en un adversario formidable. El sufrimiento te desgasta, el sufrimiento absorbe el gozo de tu vida, el sufrimiento cansa y agota el alma. Por eso David, llevado por la desesperación, pregunta en el versículo, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? David no tiene ninguna duda acerca de la omnisciencia de Dios. No es que piense que Dios es como un anciano cuya memoria está fallando y que se está volviendo olvidadizo. David está lamentando la falta de ayuda práctica que recibe de Dios en medio de sus circunstancias. Recordarán que cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, el Señor se acordó de su pueblo. Eso es lo que significa que el Señor actuó, ayudó y rescató. La queja de David es que el Señor lo ha dejado en estas terribles circunstancias sin intervenir. David siente que el Señor no ha actuado en su favor. Existen muchas posibilidades acerca de la cual fue la etapa de la vida de David en la que escribió este salmo. David fue un hombre que sufrió, pasó por múltiples temporadas de sufrimiento prolongado. ¿Alguna vez te has sentido como David aquí? ¿Has sentido alguna vez que tus circunstancias son insoportables, aplastantes, incesantes, sin fin? ¿Alguna vez te parece que el Señor te ha olvidado? David se sintió así. Hay una honestidad cruda de su oración. La oración por la que los salmos están en nuestra Biblia es para ayudarnos a expresar lo que sentimos. ¿Has estado sufriendo durante años? Entonces clama junto con David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? La segunda pregunta de David se encuentra en el versículo 1. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En medio de su sufrimiento, David siente que Dios está distante. No percibe la presencia de Dios. David, como cualquier israelita, conocía de memoria la bendición aarónica que encontramos en Números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. David siente que el Señor ha apartado su rostro de él. Siente que no está disfrutando de la gracia de Dios. No está experimentando la paz de Dios. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Se imaginan cuán doloroso era esto para David? ¿Cuán doloroso era para él no percibir la presencia del Señor? Pasen unas páginas más adelante en que sus Biblias, hasta Salmo 27, y miran el versículo 4. David dice, una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. David vive para estar en la presencia de Dios. Su deseo más profundo es contemplar la hermosura del Señor. David ha probado la bondad del Señor. Sabe que fue creado para vivir en relación con Él. Sabe que no existe un gozo mayor. No hay una razón más grande para vivir. Y en este periodo prolongado de sufrimiento, en esta temporada de circunstancias difíciles, siente que Dios está distante. Siente que el Señor ha apartado de él su rostro. No percibe la presencia de Dios. Y para David, eso es demasiado. ¿Alguna vez te has sentido como David? ¿Has sentido que Dios está distante? ¿Que ha apartado su rostro? Este salmo es para ti. Haz la oración de David, tu propia oración. Tu tercera queja aparece, o su tercera queja, perdón, aparece en el versículo 2. ¿Hasta cuándo he de tomar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? La compañía constante de David son sus propios pensamientos, el consejo de su propia alma. Todo el día camina con tristeza en el corazón. En periodos prolongados de sufrimiento, el consejo de nuestra propia alma rara vez es un buen consejo. En temporadas de sufrimiento prolongado, nuestros propios pensamientos pueden ser de poca ayuda y pueden conducirnos aún más hacia la oscuridad, cada vez más profundamente al valle. En el progreso del peregrino, el personaje principal cristiano y su compañero Esperanza son capturados por el gigante de la desesperación, quien los lleva al castillo de la duda y los arroja a un oscuro calabozo. Los deja sin comida, los golpea y se burla de ellos. cristiano, encerrado en aquel calabozo durante mucho tiempo, llega al punto de la desesperación, convencido de que su situación no tiene remedio y de que el rescate nunca llegará. El gigante desesperación le sugiere a Cristiano y a Esperanza que pongan fin a sus vidas, y Cristiano, con la tristeza llenando su corazón y escuchando el consejo de su propia alma, considera hacer precisamente lo que el gigante le propone. Debes saber, Cristiano, que somos personas inherentes, débiles. En nuestra debilidad, los periodos prolongados de sufrimiento son adversarios formidables. En nuestra debilidad, cuando la tristeza llena nuestro corazón, nuestro propio pensamiento, el consejo de nuestra propia alma puede ser poco útiles. Esta temporada de sufrimiento es para David incesante. No hay alivio. La tristeza permanece en su corazón todo el día. Su cuarto, ¿hasta cuándo?, tiene que ver con sus enemigos. ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Podemos entender la confusión en este punto. Podemos comprender por qué está perplejo. Él es el ungido, el escogido, el Señor, aquel a quien el Señor hizo promesa. ¿Por qué entonces sus enemigos tienen ventaja? ¿Por qué son exaltados sobre David? El cristiano que ha sufrido persecución por causa de su fe podría hacer la misma pregunta. El cristiano sufre escuchando el consejo de su propia alma. Podría pensar algo parecido. ¿Por qué yo? Porque soy el Hijo de Dios, alguien sobre quien Dios ha puesto su amor. ¿Estoy sufriendo de esta manera? Mientras tanto, mi compañero de trabajo, una persona impía y a veces desagradable, parece llevar una vida sin problemas. ¿Por qué él prospera mientras yo sufro? Así que David está en el valle del sufrimiento. Lleva bastante tiempo, hace mucho que no ve la luz del sol. David cree que Dios no le ha ayudado. Siente que la presencia de Dios no está cerca. Siente que Dios lo ha dejado con sus propios pensamientos y con tristezas durante todo el día, y además sus enemigos están prevaleciendo. Por eso clama, ¿hasta cuándo, oh Señor? Me imagino que David, preguntándose por qué está sufriendo tanto, del mismo modo que Job le preguntó por sentido de sufrimiento. Job no recibió ni una respuesta, y no creo que David la recibiera tampoco. Pero consideren esto, David es un tipo de Cristo, es una sombra del Mesías que había de venir, perfigurar al Señor Jesucristo, y sabemos que el Señor Jesús, sabemos que fue el varón de dolores, habituado en el sufrimiento del Señor Jesucristo, lo que David no podía apreciar plenamente en aquel momento de sufrimiento. Lo que David no podía apreciar plenamente en aquel momento es que su sufrimiento señalaba en parte al siervo sufriente. No, David no sabía entonces que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona eterna por la Trinidad hecha hombre, tomaría las mismas palabras de David y las pondría en sus propios labios. Por ejemplo, el Salmo 22, David describe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús pronunció esas palabras desde la cruz, ¿o no es así? Y consideramos solamente dos primeros versículos de Salmo 23, que también describen el ministerio terrenal del Señor Jesús. En la cruz sintió que el Señor lo había abandonado. Sintió que su Padre había, como solemos cantar, apartado de su rostro. El huerto de Getsemaní, Jesús Estuvo una tristeza profunda en su corazón que estuvo a punto de abrumarlo por completo. En la cruz, al menos por un tiempo, sus enemigos fueron exaltados sobre él. Los dolores de David solamente nos ayudan a expresar nuestros propios dolores. También señalan hacia los sufrimientos del siervo sufriente del Señor Jesús. La petición de David, versículos del 3 al 4. David pasa de presentar su petición delante del Señor. Primero expone su petición, luego y explica las razones por las cuales desea que el Señor se responda. Versículo 3. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme e ilumina mis ojos. Esta es su petición sencilla, breve. Mira mi situación, mira mi aflicción, mira mis circunstancias. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Respóndeme. Respóndame cuando David clama, respóndeme. No está siendo irrespetuoso. No es como un padre que con paciencia le dice a su hijo, respóndeme. Más bien, David está declarando que el Señor es la única ayuda. El alivio solamente puede venir de David. Conocer el carácter de Dios y estará pidiendo un accidente conforme a su compasión. Mira mi sufrimiento y actúo según con tu compasión. Por favor, respóndeme. Alumbra mis ojos, dice David. No es una expresión que utilizamos habitualmente. Una vez más, creo que David está pidiendo un cambio en circunstancias, de modo que sus ojos no tengan que contemplar la oscuridad todo el día. Está en el valle donde el sol brilla. Desea algún alivio o alguno por lo cual pueda dar gracias. Desea ayudar para volver a la luz. Su oración contiene dos razones. La primera, así no hace caer del sueño a la muerte. Teme que esta prueba, este sufrimiento prolongado, termine acabando con el tema, con él. Tema, con él. Teme que todo esto esté conducido a la tumba, conduciendo a la tumba. La segunda, así no diría mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Es decir, cuando se ha sacudido hasta el punto de desplomarse. David no está intentando sobornar al Señor, está siendo sincero acerca de cómo se siente, está clamando. Soy débil, me estoy hundiendo, estoy siendo arrastrado por la corriente. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Siento que esto podría ser mi final. Cristiano, cuando recuerda que una de las características de los salmos es su honestidad descarnada. A medida que estudiemos los salmos durante este verano, observa cuán honestos son. Cuando ores, ora con honestidad delante del Señor. Ora los salmos y permite que su sinceridad te ayude a expresar la tuya. Así pues, David ha clamado con un cuádruple. ¿Hasta cuándo? En los versículos 1 y 2. David, en medio del sufrimiento, ha orado al Señor en los veranos del 3 al 4. Pero en los dos versículos finales, recordamos un cambio de tono verdaderamente presente. David habla de regocijarse y cantar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué este cambio de lenguaje? ¿Por qué este grito tan radical o este giro tan radical? Quizás el Señor cambió sus circunstancias, quizás sus enemigos fueron eliminados, quizás llegó el alivio a sus pruebas. No estoy tan seguro. Nada en el punto de Salmo indica que sus circunstancias hayan cambiado, ni un ápice. Creo que David sigue sufriendo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Solo esto, David está librando la batalla de la fe. Creo que David se niega a permitir que su circunstancia sea la medida del amor de Dios hacia él. Permítame repetirlo. David se niega a permitir que sus circunstancias sean medida del amor de Dios hacia él. Creo que David se niega a permitir que sus sufrimientos determinen su comprensión de quién es Dios. Creo que está rechazando el consejo de su propia alma y, en cambio, está escuchando la verdad. Charles Spurgeon dice que los versículos 5 y 6 vemos a David aferrándose a su fe, igual que un marinero en medio de la tormenta que se aferra a un mástil de su barco. Imagine a ese marinero con una pequeña embarcación, sacudido de un lado al otro. El agua entra por encima de la borda. El viento es tan fuerte que amenaza con arrojarlo al mar. Las olas son tan violentas que corre peligro de ser expulsado en la embarcación. ¿Qué hace este marinero? ¿Se aferra al mástil? ¿En el centro del barco? ¿A qué se aferra David en medio de esa tormenta que amenaza con abrumarlo? ¿Cuál es el mástil? ¿Cuál es el mástil en el centro de su embarcación? Es su fe. Y no tanto la fuerza de su fe como el objetivo de su fe. También se aferra a su fe en el Señor Todopoderoso, al Dios que guarda su pacto, al Dios de amor, constante y fiel. No creo que sus circunstancias haya cambiado un ápice, pero lo que lo transporta desde el valle sombrío hasta la cima de la montaña, donde pueda sentir el calor del sol, es volver sus ojos al Señor y recordar quién sabe que Dios es. Mira el versículo 5, pero yo confío en tu gran amor. Es como David hubiera tomado una decisión. He decidido confiar en que eres bueno y en que tú eres amoroso. Como salieron Cristiano y Esperanza del calabozo de gigante llamado la desesperación. Cristiano recordó que llevaba colgada en el cuello una llave promesa que podía abrir cualquier cerradura del castillo de la duda. Esa llave representaba la promesa de Dios, la promesa del Dios de amor constante y fiel. Cristiano se negó a permitir que sus circunstancias fueran la medida del amor de Dios hacia él. En lugar de eso, miró al carácter de Dios y a las personas que Dios había hecho. Cristiano peleó la batalla de la fe. David reconoce el carácter del Señor y por eso decide confiar en él. Aunque sus circunstancias parezcan indicar lo contrario, aunque el consejo de su propia alma apunte a la dirección opuesta, aunque sus enemigos se burlan de él por hacerlo, David va a pelear la batalla de la fe y va a confiar en el amor constante y fiel del Señor. En el versículo 2, David dijo que tenía una tristeza en su corazón todo el día, pero en el versículo 5 declara: mi corazón se alegra en tu salvación. David le predice a su propio corazón: mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Está David hablando de un gozo futuro o de un gozo presente? Él dice: mi corazón se alegra. Esa expresión puede entenderse tanto en sentido futuro como en presente. Si se refiere a un gozo futuro, David está demostrando una confianza tan firme en el amor constante y fiel del Señor que sabe, en algún momento, Dios lo liberará de sus circunstancias actuales. Sería como si estuviera diciendo: sé que viene un día en que mi corazón se alegrará en tu salvación, en tu liberación, en tu victoria sobre mis enemigos. Pero también podría referirse a un gozo presente. Podría estar diciendo que ha tomado la decisión consciente de alegrarse ahora, aun cuando sus enemigos todavía tienen la ventaja. Se alegrará en medio del sufrimiento presente porque sabe que el Señor es su salvación, porque sabe que en lo más profundo todo está bien con su alma. Cristiano, Cualquiera de estas dos opciones es verdadera para ti. En Cristo, tu futuro está asegurado. Si sufrirías en esta vida, o si sufrirás en esta vida, si habrá dificultades, pero viene un día en que estarás con el Señor. Serás librado de todas tus pruebas. Ese día comprenderás plenamente la verdad de las palabras de Pablo. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, sin embargo, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando estás disfrutando ese eterno peso de gloria incomparable, tu corazón, como dice en el versículo 5, se alegrará en tu salvación. Y mientras esperas ese día, también puedes alegrarte en tus sufrimientos presentes. En Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes vivir las palabras de Pedro. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, él oró, aunque perecedero se acrisola el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de que no haberle visto, y aunque no ven ahora, creen en él, y se alegrarán con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la mente de su fe, que es su salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Cristiano, en medio de tu sufrimiento, aférrate al mástil. Pelea la batalla de la fe. Mira al Dios Todopoderoso. Mira al Señor Jesucristo, tu roca y salvación. Mira de frente a tus sufrimientos y alégrate. Alégrate porque Dios está obrando en tu vida. Alégrate porque el Señor Jesús nunca te dejará ni te abandonará. Alégrate porque tu Padre celestial es tu Padre de amor constante y fiel. Alégrate porque el Espíritu Santo habita en ti y es tu consolador. Alégrate en tu salvación presente y futura. David concluye en el versículo 6. Hablando de cantar, comenzó con un canto de lamentación en el valle más oscuro. Ha orado, ha peleado la batalla de la fe y ha sido trasladado a la cima de la montaña, donde sus sufrimientos todavía pueden estar a su lado. Pero ahora puede ver brillar el sol y desde esa cima, en medio del mismo sufrimiento, cantaré porque cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. ¿A qué momento de su vida se refiere David cuando dice que el Señor lo ha tratado generosamente? ¿Estará pensando en aquella ocasión cuando era un pastorcito desconocido, el menor de sus hermanos, y Samuel lo ungió? ¿O estará pensando en el tiempo después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber planeado la muerte de su esposo, cuando el Señor tuvo misericordia de él, lo perdonó y lo restauró? ¿Quién sabe? Pero si sabemos esto, cristiano, el Señor ha tratado generosamente. Si estás en Cristo, te ha tratado con una generosidad inmensa. Aunque le diste la espalda al Señor, aunque como oveja te descarriaste, aunque pecaste gravemente contra el Dios que te creó y te dio vida y aliento, aunque no lo honraste ni disfrutaste de él como debías, Dios puso tus pecados sobre Jesús. Jesucristo cargó con tu castigo. Has sido declarado justo. Has sido perdonado. Has sido redimido. Has sido recibido en la familia de Dios como hijo suyo. Habitarás en la casa del Señor todos los días de tu vida y contemplarás su hermosura por toda la eternidad. El Señor te ha tratado generosamente y tú también puedes cantar al Señor. Aún en medio de tu sufrimiento, cantemos juntos al Señor después de orar. Amén. Que el Señor les bendiga.